Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Muy buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1982 se crea el Museo de Barquisimeto con la misión de preservar y difundir la memoria histórica y cultural de la ciudad de los crepúsculos. Ahora es momento de comenzar las informaciones de este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Dariela Tello, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la persona del ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje de este noticiero, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. En la edición de la imagen sonora de este noticiero, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos así las informaciones.
Titulares.
Jóvenes zamoranos de Villa de Cura presentan mapas de sueños y proyectos para la elección del 27 de julio. Legado de Asdrúbal Meléndez fue reconocido en la Cinemateca Nacional. Presidente Nicolás Maduro Moros resalta la recuperación en la producción del café venezolano. Gimnasio cubierto Luis Lumumba registra avance en su rehabilitación. Venezuela y Colombia firman las bases para Zona Económica Especial de Paz. Advierten sobre privatización de empresas estatales si oposición gana elecciones en Bolivia. Ministra de Turismo evalúa operatividad de los teleféricos Guarayra-Repano y Mucumbarí. Iniciamos nuestro noticiero desde el estado Aragua, donde jóvenes zamoranos de Villa de Cura presentaron mapas de sueños y proyectos para la elección de este 27 de julio. Con nosotros se encuentra vía telefónica nuestro compañero Jorge Pinillos, quien nos trae la información del momento. Adelante, Jorge, te escuchamos.
Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias, Dariela, por el contacto informativo. Un saludo a todos nuestros usuarios y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, que en este momento están escuchando Cultura, su noticiero Cultura al Día. Efectivamente, nos encontramos aquí en Villa de Cura, municipio Zamora, estado Aragua, específicamente en la Casa de la Cultura Rafael Bolívar Coronado, donde se realizó un importante acto con la juventud de los 24 comunas que hacen vida en este municipio, ya que ellos acaban de presentar lo que sería su mapa de sueños y 7 proyectos que van a ser escogidos para las votaciones de este 27 de julio. La vocería estuvo a cargo de un joven, en las cuales presentaron los proyectos que, bueno, desean que tengan en su comunidad, sean aprobados para su comunidad. Entre ellos destacan la creación de casas de la cultura, también destacan recuperación de ambulatorios, también resaltan lo que es la recuperación de espacios educativos, de escuelas, de museos y otros proyectos que, bueno, se han de las instituciones que tuvieron el día pasado, fueron escogidos para ser presentados. El día de hoy aquí en la Casa de la Cultura Rafael Bolívar Coronado. Dentro de las personalidades que se dieron cita a la reunión del día de hoy, podemos destacar al ministro de la Cultura, Ernesto Villegas Torres. También estuvo la alcaldesa del municipio Zamora, Anaís Palacios. También estuvo el director del Ministerio de la Juventud, la señora Antonia Bolívar. Y también estuvo Rommel Ramírez, del gabinete Bogotá, Jesús Carlos Ayala. Entre las declaraciones de la alcaldesa, enfatizó, bueno, primeramente lo orgullosa que estuvo de la actividad y la participación masiva de los jóvenes de este municipio para sus comunidades. Igualmente destacó que se va a presentar un proyecto a los cronistas de la zona para que se dé fe de que Ezequiel Zamora estuvo presente en esta misma casa, donde antes era una hacienda de caña, donde se reunía para hacer frente a José Antonio Páez. Bueno, traicionó los ideales del libertador Simón Bolívar en su época. Igualmente, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, felicitó a los jóvenes del municipio de Zamora por la alta participación y la presentación de sus proyectos y prometió que si el municipio es uno de los mayores votados del país para las elecciones del 27 de julio, se compromete a recuperar lo que fue la casa natal de Ezequiel Zamora aquí en el municipio de Zamora de Villa Alegre. Con esta información devuelvo entonces el contacto a los estudios, que estará aquí. Se finaliza el acto con música en vivo, con los tambores de la agrupación musical Tambores Juveniles. Adelante.
Gracias, Jorge. Era Jorge Pinillos desde el municipio Zamora en el estado Aragua con la información del momento. Este encuentro cultural que tiene lugar allí, donde los jóvenes zamoranos presentaron sus mapas de sueños, sus proyectos que serán elegidos, que la población venezolana tendrá la oportunidad de elegir este próximo 27 de julio. Continuamos con nuestras informaciones.
Culturales.
El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, en representación del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, entregó la condecoración Libertadoras y Libertadores de Venezuela, postmortem, al multifacético artista y luchador social Asdrúbal Meléndez.
Bueno, yo traje aquí, además de esta reflexión, a la que pongo punto final para entrar en el papel de ministro del Poder Popular para la Cultura, he traído una encomienda del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Él ha decidido otorgarle a Rubén Meléndez la orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela. Y vaya que nos libertó. Y vaya lo mucho que tiene todavía por libertar a Rubén con su ejemplo, con su trayectoria, con su creación. El diploma dice así: la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno bolivariano otorgan la orden de Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase espada post-morte en honor a Asdrúbal Meléndez Luz, quien fue un artista comprometido con la cultura, el amor y la vida, que dedicó la totalidad de su obra a enaltecer la venezolanidad profundamente bolivariano en cuerpo y alma. La patria del libertador Simón Bolívar le rinde homenaje y se enorgullece de su legado, que quedará como ejemplo para las futuras generaciones. Honor a quien honor merece. En Caracas, a los 17 días del mes de julio de 2025, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Asdrúbal Meléndez, reconocido como actor, pintor, escultor y poeta, dejó un legado imborrable en la escena cultural del país. Según reportes de medios nacionales, su obra trascendió fronteras, siendo exhibida en importantes galerías internacionales.
Venezuela, pluricultural y diversa.
La parroquia Tácata del municipio Guaycaipuro, en el estado Miranda, fue escenario del primer encuentro de San Juanes, una actividad que reunió a 14 parrandas de San Juan y más de 600 asistentes, una jornada que celebra la fe, música y el patrimonio cultural de la entidad. La secretaria de Patrimonio Cultural Inmaterial del estado Miranda, Mariam Martínez, explicó que el evento comenzó en la Plaza Yoraco con la bendición del padre y el tradicional repique de tambores y sirenas. 12-14 minutos.
Somos conciencia.
Somos cultura.
Ese domingo 20 de julio, el Museo de Ciencias, ubicado en Caracas, ofrecerá una agenda de actividades completamente gratuitas en ocasión de celebrarse el Día del Niño, las cuales fueron concebidas para el entretenimiento y aprendizaje de los jóvenes. Durante este día, los niños disfrutarán de una jornada auspiciada con la colaboración del Centro Nacional de Tecnología Química y la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
Durante la Asamblea Nacional del Café 2025, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, afirmó que Venezuela cuenta actualmente con pleno abastecimiento en el mercado nacional gracias a la producción interna.
Yo he propuesto para todos los motores de la economía, compañeros, compañeras, he propuesto la fórmula PAE, producir para abastecer y exportar. PAE, producir, abastecer y exportar. Sin lugar a dudas tenemos un abastecimiento de más del 100% en materia de café y en todas las materias. Hoy Venezuela tiene pleno abastecimiento con producción nacional en el mercado nacional.
Asimismo, el mandatario nacional presentó el balance sobre la producción de café en Venezuela.
Muy felices. Antes de venir para acá, aproveché para pasar por la comuna Ciudad Bendita a darle un saludo porque estaban en asamblea, en las asambleas que estamos haciendo para promover la participación electoral en la consulta comunal del 27 de julio. Con los proyectos de la juventud, para la juventud y con la juventud. Así que me enteré que Ángel estaba en asamblea allá en Ciudad Bendita y le dije a los compañeros del equipo, vámonos para allá. Quiero darle un saludo a las familias de Barquisimeto y de ahí, de esa comuna, que fue una de las más votadas, de mayor participación el pasado 25 de mayo, cuando el Estado Lara eligió al comandante Reyes Reyes gobernador de este Estado popular, cooperativista, bolivariano.
Somos Noticia.
Desde el Estado Carabobo, donde se desarrolló la 81ª Asamblea Nacional de Fedecámaras, el canciller de la República, Iván Gil, recordó el periodo oscuro durante el gobierno del presidente Iván Duque, cuando se intentó invadir Venezuela con el llamado Concierto de Cúcuta.
Luego de haber pasado un periodo realmente oscuro durante el gobierno del presidente Duque, que se trató de convertir esta zona en una zona de agresión a Venezuela. Hoy, esa zona que hostil hacia Venezuela, que recordamos aquella infausta, digamos, emprendimiento que hicieron desde Colombia contra Venezuela, con el llamado concierto de Cúcuta, que se pretendió invadir Venezuela. Hoy, ese emprendimiento negativo ha desaparecido y ahora estamos entrando a emprendimientos positivos, cooperación, felicidad para el pueblo, felicidad para la frontera.
Igualmente, Duque manifestó que los ministerios de ambas naciones trabajan en equipo para crear una estructura jurídica que permita atraer inversiones locales y extranjeras. La candidata del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar a la Alcaldía Mayor de Caracas, Carmen Meléndez, sostuvo un encuentro con el sector transporte de la ciudad capital con el objetivo de escuchar sus planteamientos y fortalecer la articulación institucional.
Muy bien. Bueno, esta es una asamblea con todos los sectores del transporte, pero así. Primero agradecerles por ese trabajo diario que hacen por nuestra ciudad. Ustedes son los primeros que se levantan, los últimos que se acuestan, pero están dando un servicio de calidad para nuestro pueblo, para nuestra clase trabajadora de todos los sectores. Ayer tuvimos una reunión con la clase trabajadora, muy buena, Hernán Iriarte, que lleva a los trabajadores y trabajadoras por el Partido Socialista Unido aquí en Caracas. Y aquí somos un pueblo trabajador.
Asimismo, Meléndez adelantó que están realizando paradas inteligentes, las cuales cuentan con cámaras de vigilancia para que el sector transporte ofrezca mejor servicio y con mayor seguridad. 12:19 minutos.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
Continúan con gran dinamismo los trabajos de rehabilitación del gimnasio cubierto Luis Lumumba Estaba, ubicado en Puerto La Cruz, municipio Sotillo, con el firme respaldo del mandatario nacional Nicolás Maduro Moros y bajo la ejecución de la gobernación del estado Anzoátegui. La obra registra un notable avance en múltiples frentes que incluyen la aplicación de pintura interna y externa, recuperación de 2 salas de baño y oficinas, encamisado de paredes, construcción de persianas perimetrales, entre otros.
El mosaico de las regiones.
Avanza en un 60% la construcción de un puente alterno que conectará los sectores merideños de Pueblo Llano, Las Piedras y Aracay, en aras de extender las opciones viales para los transportistas de rubros agrícolas tras la situación generada por las intensas precipitaciones que previamente impactaron a la entidad. Así lo informó la viceministra de Articulación Social, Marjorie Moreno. En tan solo 12 días se realizaron labores conjuntas entre los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Gobernación de Mérida y la empresa siderúrgica del Orinoco, Sidor, para asegurar la movilidad de productos agrícolas provenientes del estado andino. 12:21 minutos. Economía. Durante la firma de acuerdos entre Venezuela y Colombia, este jueves, el jefe de gabinete de la Presidencia de la República de Colombia, Alfredo Saade Vergel, manifestó que la firma del memorándum de entendimiento representa el inicio de una transformación social, política y económica.
Este es el inicio de un sueño que nació en Bolívar, un sueño que continuó el presidente Chávez, un sueño que tiene hoy el presidente Maduro, el presidente Petro. Es el inicio de una transformación social, política y económica de una región que lo necesita. La orden del presidente Gustavo Petro es clara, era la necesidad de empezar a comunicar a Venezuela con Colombia realmente, no como intentaron hacer en el pasado las mafias que gobernaron en el pasado a Colombia, que intentaron más bien separar y dividir estas dos naciones.
Por otro lado, Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, destacó que se ha hecho un ejercicio binacional entre naciones que históricamente han estado conectadas.
Así es, hemos hecho un ejercicio binacional. Las dos naciones hemos trazado una ruta estratégica que permita la integración regional de dos naciones que históricamente han estado conectadas y que necesitamos que sus comunidades, que las comunidades transfronterizas vean en esta unión y en este acuerdo una oportunidad de reforzar, de transformar nuestros territorios, de transformar las relaciones económicas en sectores estratégicos, en sectores agroalimentarios, industria, confecciones, en el sector energético. Hay muchas apuestas que tradicionalmente nos han unido y que esperamos que esta sea la consolidación de un territorio que represente y sea traducido en el desarrollo, en el crecimiento económico y social de unas zonas que merecen ser dignificadas y ser reconocidas.
Economía en ascenso.
La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, este jueves, durante su intervención en la 81ª Asamblea Anual de Fedecámaras, explicó lo que ha significado el diálogo económico con los sectores productivos de Venezuela.
Enlazar con las palabras del presidente de Fedecámara. Lo que ha significado el diálogo económico con los sectores productivos del país, lo que ha significado el Consejo Nacional de Economía, el impacto que ha tenido en las políticas económicas, el impacto que ha tenido en el proceso de recuperación económica de nuestro país, en los distintos sectores. Creo que hay puntos en común fundamentales. El primero de ellos, la construcción de un nuevo modelo económico productivo.
Además, Rodríguez enalteció la firma del memorándum para la creación de una zona de paz, unión y desarrollo binacional entre Colombia y Venezuela.
Lo que significa ese acuerdo para los sectores económicos de Venezuela y para los pueblos de la frontera, que nos podamos complementar, que esos, además, esos proyectos que tenemos en industria para exaltar las capacidades productivas de la industria venezolana, que tenemos en la siderurgia. Yo quiero felicitar porque hace poco hicimos la primera exportación después de 10 años de cabillas arrugadas para Colombia. Son alcances, avances de la industria nacional. Son buenas noticias derivadas de lo que ha significado este punto en común.
Noticias del Alba.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió este jueves sobre el riesgo de que las empresas estatales, incluidas las petroleras, sean privatizadas si la oposición de derecha triunfa en las elecciones generales del próximo 17 de agosto. Durante la inauguración del campo petrolero Churumas, en el departamento de Tarija, al sur del país, Arce instó a la unidad de los partidos de izquierda para evitar el retorno del neoliberalismo.
Más allá de nuestras fronteras.
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, anunció este miércoles en la Asamblea Nacional un incremento en las pensiones a partir de septiembre para 1.324.599 personas, equivalente al 79% de los beneficiarios del sistema de seguridad social. Esta medida, dirigida a quienes reciben hasta 4.000 pesos por edad, invalidez o pensión unificada por fallecimiento del cónyuge, busca mejorar las condiciones de vida de los pensionados en el contexto económico actual. 12:26 minutos.
En otras latitudes.
Los jueces de la Corte Penal Internacional desestimaron este miércoles las solicitudes para anular las órdenes de arresto emitidas en noviembre pasado contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Asuntos Militares Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Las órdenes fueron dictadas tras considerar que las acciones de ambos contribuyeron a iniciar, prolongar o intensificar la ofensiva genocida israelí en Gaza desde octubre de 2023, una campaña militar que hasta la fecha ha dejado más de 58.000 palestinos y palestinas muertos, en su mayoría mujeres y niños.
Una mirada global.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reiteró este jueves su intención de negociar la amenaza arancelaria impuesta por Estados Unidos, pero dejó claro que su país no recibirá órdenes de Washington, en una alusión directa al mandatario estadounidense Donald Trump. No será un gringo el que le dé órdenes a Brasil. La confrontación surge a raíz de la posibilidad de que los productos brasileños sean gravados con un arancel del 50% a partir del 1 de agosto. 12:27 minutos.
Turismo. Turismo.
Con el objetivo de optimizar los servicios turísticos y mejorar la experiencia del visitante en Venezuela, la ministra de Turismo, Leticia Gómez, se reunió con la reconocida empresa austríaca Doppelmayr. La agenda principal de este encuentro se centró en el mantenimiento, las mejoras continuas y la operatividad de los emblemáticos sistemas teleféricos Mucumbarí y Guarairá-Repano, como parte de las iniciativas que impulsa el ente ministerial para garantizar las óptimas condiciones de los atractivos nacionales.
Venezuela, país multidestino.
Para celebrar el Día del Niño, infantes entre los 3 y 12 años podrán usar este domingo el sistema teleférico Guarairá-Repano totalmente gratuito. Así lo informó el Ministerio de Turismo a través de sus redes sociales, donde además especifican que la jornada de distracción incluye pintacaritas, brinca-brinca, colchones inflables, recreadores, obras de teatro, presentaciones especiales y divertidos payasos. Esta iniciativa forma parte de la programación que tiene dispuesta el Gobierno Nacional para la sana recreación de los más pequeños de la casa. 12:29 minutos.
Somos Venezuela. Venezuela. Somos turismo.
Somos turismo.
Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. En la próxima parte estaremos conversando con Luis Monterola, director de Symphonic Rebels. No se lo pierda, quédese con nosotros. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 29 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
En la isla de Toas, en el lago de Maracaibo, estado Zulia, existe un objeto que constituye una huella en el proceso histórico de esa población y que ha sido considerado como patrimonio cultural y divulgado por el gobierno bolivariano. Se trata del adorote, un utensilio de cocina de uso común en los hogares del municipio insular Almirante Padilla del estado Zulia. El adorote consiste en una rama de árbol que a su vez tiene varias ramas. A estas se le eliminan todas las hojas hasta quedar completamente pelada, de manera que las puntas sobresalgan. Con la finalidad de fortalecerla y embellecerla, las ramas se barnizan y se pintan. De esta manera es transformada la rama en adorote, donde se dejan escurriendo los vasos luego de ser lavados. Conocimos el adorote, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Cultura rock también se escucha en Alba Ciudad 96.3 FM. Sintoniza todos los domingos a partir de las 9 de la noche, porque el rock también es cultura. Cultura rock.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. El Peñón del Diablo.
La Guaira, Galipán. Los pobladores de Galipán relatan que todas las noches en una meseta cercana al pueblo, antes se escuchaban los cantos y armonizaciones de un hombre con voz oscura. Pero siempre que intentaban acercarse los vecinos, veían que no había nadie en el peñón. En su momento se corrió la voz, en todo Galipán, que todas las noches el diablo hacía obra de aparición para entonar sus melodías en ese peñón. Con el tiempo, la iglesia bautizó y bendijo el Peñón del Diablo como el Peñón de la Virgen, con una estatuilla de ella viendo hacia el mar. Desde ese día, nadie en el pueblo de Galipán han escuchado al diablo cantar de nuevo.
Mi nombre es Miguel Romero, represento la parranda 23 de enero de Guatire, la fundación. Estamos aquí en Misión Viva Venezuela, mi patria querida, con el presidente de la República y dando la mano con la cultura. Sintonizando Alba Ciudad, la emisora de la cultura. Gracias.
Las 12 y 34 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad. Somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día. En entrevista con...
Doce de 35 minutos de la tarde, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día en Alba Ciudad 96.3 FM. En esta oportunidad les acompaña Dariela Tello, Abraham Garrido en el control técnico. Como les comentamos en la parte anterior, donde nos acompañaron a recorrer Venezuela con las informaciones más importantes. En esta oportunidad, nuestra sección de la entrevista se encuentra, digamos, plena, engalanada, con dos invitados muy especiales: Luis Monterola, director de Symphonic Rebels, y Andrés Mirabal, que también es miembro de la agrupación. Les damos una cordial bienvenida, chicos. Gracias por compartir con nosotros.
Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nada, aquí estamos preparándonos para el concierto de mañana en el Centro Cultural de Arte Moderno a las 5 de la tarde. Es un concierto en donde, bueno, vamos a engalanar la cultura japonesa que tanto nos ha acompañado desde hace mucho tiempo, pues nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nosotros, la generación actual, están de alguna manera envueltos con la cultura japonesa mediante el anime, mediante la música, mediante la historia, porque lo interesante de la manera como ellos comunican es que por medio del anime, ellos la historia del Japón, ellos la transmiten por ahí. Y ahí es una manera distinta de encontrarnos con su historia y su cultura. Entonces, nada, nosotros vamos a llevar esto que ellos hacen naturalmente, traerlos para acá, para Venezuela, hacerlo nosotros con mucho cariño, aprovechando que, bueno, ya tenemos bastante experiencia. Pues nosotros venimos del sistema, estudiamos allí, ya nos graduamos, tanto en la universidad, conservatorio, y participamos en la orquesta de rock sinfónico Simón Bolívar. Fuimos directores también de estas agrupaciones, Euforia Rock Sinfónico, y ahora, bueno, estamos emprendiendo, haciendo nuestra propia orquesta de rock sinfónico, aprovechando toda esta experiencia que ya tenemos desde hace tiempo.
Háblame de Symphonic Rebels. ¿Desde cuándo, digamos, están agrupados como Symphonic Rebels?
Bueno, de hecho, este proyecto acaba de salir ahorita, pero estuvo pensado desde hace como 7 años, más o menos. Hace muchos años Luis y yo nos sentamos un día, y de tanta experiencia que hemos tenido, decíamos como que, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta, pues, para hacer lo mismo que las personas que nos solían contratar? Y ahí fue que nos dimos cuenta, bueno, nosotros somos el producto, nosotros hacemos las partituras, bueno, nosotros dirigimos los ensayos, que el perro, pero ya va. Claro, faltan algunas cosas, pero prácticamente ya somos el producto. Entonces, bueno, si a la hora de hacer algo, ¿dónde nos podemos meter? Se nos ocurrieron varias ideas, pero había música de videojuegos. Yo le propuse a Luis que empecemos con lo del anime, y entonces prácticamente fuimos a una convención a probar y a ver cómo era ese asunto. Le preguntamos a personas, okay. Mira, hay agrupaciones que se habían presentado, nos dijeron que sí, y nos pusimos a investigar por internet a ver. Entonces, como vimos muy pocas, dijimos, wow, es aquí. Sí, es como que para empezar, ¿sabes? Con la experiencia que tenemos, bueno, vamos a intentarlo. Nos hemos puesto a investigar mucho, hay muchas recomendaciones que nos han dado. Nos hemos puesto a ver series, escuchar las canciones, investigar sobre músicos japoneses. Y también a la hora de ir a la Embajada de Japón, nos atendieron genial, fueron muy abiertos. Claro, tocar la puerta ahí, si llegara una embajada tocando la puerta y que, hola, ¿me puede atender? El señor embajador está...
Pasaba pero, por aquí.
Sí, sí. Tengo un, oye, igualito nos abrieron la puerta. Fue bastante, no creo que en todas las embajadas se pueda entrar así. No. No lo creo. Creo que tuvimos suerte. Bueno, pero fue chévere.
Está bien que haya suerte. Eso, digamos, no sé.
Acompañada también del
trabajo. Es una bonita
duro.
Señal. Bueno, la suerte no necesariamente es azarosa, sino que es consecuencia justamente de un trabajo y de una intención, de mantener una intención, de dirigirse de manera constante hacia eso que se quiere lograr. La propuesta de ustedes es muy interesante, a mi modo de ver, desde mi sencillo y humilde punto de vista como persona no músico, pero que escucha música, es un trabajo complejo. Es decir, el tema de interpretar música, o sea, al intérprete el cantante, o sea, al intérprete vocal, tiene, digamos, es un trabajo muy difícil lograr interpretar obras que no son suyas, ¿no?
Que conecten, que logren conectar.
Que logren conectar y que normalmente son referencias, ¿no? Es como muy difícil interpretar cosas muy famosas. Es como, de pronto, interpretar alguna obra para un cantante de Juan Gabriel, ¿no? Cosas que son súper icónicas, igual como puede ser en Venezuela interpretar canciones de Ali Primera. Súper icónicas, o sea, ¿cómo lo puedes hacer sin que la gente que conoce esa obra no lo rechace por alguna razón o no lo sienta alejado de eso? Y a la vez, ¿cómo le das ese punto de distinción que es tuyo, que siempre va a dar el intérprete, en el caso de ustedes que son intérpretes como músicos, pero que además son arreglistas y que tienen una propuesta, porque no son solo intérpretes y arreglistas, sino que son intérpretes, arreglistas, músicos venezolanos, es decir, que desde aquí hay una visión de esa obra que es del oriente del mundo, que viene de Japón, pero bueno, hay una interpretación, hay una aproximación desde esta realidad. Entonces el resultante es muy diferente a lo que puede hacer un músico en cualquier otra parte del mundo. Y en ese sentido, bueno, me parece complejo, ¿no? Y a la vez me parece interesantísimo, potente. ¿Cómo ha sido para ustedes llegar a ese trabajo, seleccionar esas obras? ¿Cómo lo han hecho? Es decir, ¿cómo seleccionan una u otra, ¿no? Digamos, de esa selección, ¿qué es lo que a ustedes les hace sentir más felices, más plenos en su trabajo?
Bueno, todos estos animes llegan a la nostalgia, de alguna u otra manera, porque es lo que yo siempre cuento. Cuando yo llegaba del colegio, del liceo, yo primero comía, preparaba, medio hacía un poquito las tareas y me preparaba, prendía la televisión y lo primero que veía era Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, todas las series que pasaban en mi época. Entonces, de alguna manera, uno va creciendo, hace otras cosas y uno se olvida un poquito de eso. Cuando retomas, es como que, es como recordar esos tiempos y tú te sientes como que te están abrazando, tú te sientes como en ese momento en donde tú no tenías que hacer nada, simplemente ser niño, simplemente disfrutar, hacer las tareas y ya, no tenías que hacer nada, disfrutar simplemente. Entonces, eso de alguna manera conecta con el niño interno que tenemos, con el corazón, y eso también nos hace entender como la manera en como ellos, volviendo a lo que ya había dicho, cómo ellos comunican su cultura, la historia en el anime. Y de alguna manera ya uno ya más o menos entiende, ok, ellos están poniendo esta música aquí porque esto hace que se emocione, porque el muchacho está sufriendo mucho. Entonces ya uno ya va entendiendo, ok, vamos a llevar la línea emocional de esta manera, y entonces empezamos a escuchar los temas. Hicimos como una selección de los temas que nosotros conocíamos, pero también empezamos a hacer búsqueda con otras personas que de repente ahorita estén como más actualizadas. Mira, te recomendamos este porque este trata sobre esto, te recomendamos este, no te quedes solamente en lo que es Dragon Ball, el
clásico,
no, el formato de la historia. ¿Cómo se le llama?
Ah, shonen.
El shonen. Sino que tenemos que buscar otro tipo de animes. Y bueno, poco a poco fuimos seleccionando. También que se acople un poco a nuestra manera de cómo comunicar. Porque
claro,
no lo podemos hacer todo. No, claro. somos máquinas.
Cosas bien interesantes sobre esto es que los japoneses en escenas usan mucho la música.
Sí, entonces, totalmente.
En las investigaciones nos dimos cuenta al instante de que, bueno, podíamos ver alguna serie y en algún momento, en alguna escena, había un arreglo especial del opening, pero específico para esa escena. Y de repente uno, sin darse cuenta, uno está relajado viendo una historia, ya uno ya es adulto, pues uno ya no se impresiona tan fácil, pero de repente uno se ve, se me pararon los pelos, se me erizaron los... Ok, retrocede, vamos a escuchar bien qué está pasando aquí. La música, los japoneses son muy listos, realmente usan mucho la música para hacer sentir a las personas y que se metan realmente en las escenas. Y usarlo en los arreglos, eso es un batacazo. O sea, es realmente algo...
Y respondiendo a cómo nosotros lo interpretamos, nosotros somos latinos, no lo vamos a interpretar netamente como ellos lo hacen como japoneses, porque inherentemente eso sale natural.
Claro.
Siempre va a haber algo de nuestra manera venezolana, de nuestra manera de hacer las cosas como latinos, y eso también endulza un poquito y lo hace un poquito más amigable al público que de repente no está tan afín a este tipo de música. Y eso lo vimos, por ejemplo, ayer hicimos un ensayo general en el conservatorio, y tú veías a los vigilantes cómo se entraban, estaban ahí tripeando, estaban grabando la cuestión ahí, a pesar de que, bueno, habían errores o mira, vamos a corregir esto, vamos a acomodar esto aquí para el ensayo general, y ellos estaban disfrutando. Entonces eso para nosotros significa que la gente lo disfruta independientemente de que no lo conozca.
Claro, bueno, eso ya también es una gran y potente señal, ¿no? Que una persona pueda recibir el mensaje y sentirlo como suyo también, ¿no?
Total.
Háblenos de sus influencias musicales. Sabemos que ustedes tienen influencias de, además de académicas, clásicas, también del metal progresivo. ¿Cuáles son sus referentes musicales? ¿Qué nos pueden hablar de ustedes en ese sentido?
Bueno, a mí, yo escuchaba mucho rock porque mi papá escuchaba mucho rock clásico, pero yo cuando descubrí el rock progresivo me enamoré mucho, y creo que gracias a escuchar rock progresivo fue que empecé a estudiar música seriamente, porque mis padres son músicos y ellos siempre tuvieron instrumentos musicales en la casa y era algo parte de la vida diaria. Sin embargo, yo me enseñé fue cuando empecé a escuchar rock progresivo. Dream Theater fue una banda que yo cuando la descubrí me parecía muy fuerte, pero gracias a la influencia de mis padres y buenos amigos empecé a escribir con lo poco que sabía en esa época algunas partes y a estudiar, y ahí fue donde esa destreza que me generó el rock progresivo, porque es como que el rock más complejo que existe, o hasta ahora es bastante complejo, hay que ser bastante virtuoso para dominar ese género. Fue que cuando yo audicioné por primera vez en la orquesta de rock sinfónico, pues no me fue mal, tenía muy buena técnica ya, y a pesar de todo, también creo que fue suerte. Pero sin embargo, creo que la influencia de rock progresivo y de Dream Theater fueron las que más me marcaron, honestamente.
Y con respecto a mí, yo empecé no directamente con el rock, yo empecé fue con escuchando Lavillo, escuchando Danirón, escuchando esto, y lo primero para mí era, mi hermano me puso un reto: mira, si tú no te aprendes a tocar el piano merengue, tú no eres pianista. Y ese fue mi primer recital ante toda la gente. Así fue como comencé. Yo tenía vecinos que a ellos les gustaba mucho el rock, y bueno, ellos me fueron presentando muchas agrupaciones, empezando por Dream Theater, System, entre otras agrupaciones, y poco a poco mi oído se fue adaptando a este tipo de sonoridades, porque en un principio, bueno, uno está acostumbrado a escuchar los melódicos, escuchar cualquier otro tipo de
a
música,
mucha honra.
Que era lo que era lo que escuchaban nuestros padres, pues, y eso era lo que uno disfrutaba, pues. Bueno, empezamos a educar un poco el oído para este tipo de música. Poco a poco nos fuimos interesando. Yo entro al Conservatorio de Música Simón Bolívar. y bueno, empezamos ahora a reeducar el oído, porque no es solamente la música popular, no es solamente el rock, sino también ahora la música clásica. Y poco a poco uno va ahí haciendo la... te vas dando cuenta que no hay tanta diferencia. O sea, es simplemente una manera un poco distinta de comunicar, pero la música es un lenguaje. Es y correcto. Lo importante es comunicar. Poco a poco fuimos engranando eso y de repente se gesta la idea del rock sinfónico en el sistema. Andrés y yo somos fundadores de esta agrupación. Y bueno, tocamos, viajamos internacionalmente, hicimos giras y bueno, ya, chévere.
Ya comprobar terminó. El resultado fue muy interesante, porque en el sistema...
Ajá, la respuesta.
En el sistema, como estaba acostumbrado siempre a que todo es sinfónico, bueno, ahora hay orquestas populares ahora, ok. De repente, porque hay primer concierto en la sala Simón Bolívar, y en esa época había muchas marchas a veces... El maestro Abreu se asomó, eso nos lo contaron. ¿Qué hace ese poco de gente allá abajo? ¿Hay una marcha o qué? ¿Qué está pasando? No, maestro, ese es por el concierto de rock que hay. ¿Aquí? Bueno, ¿y por qué no entran? ¿Qué hacen allá afuera? No, es que esos son los que no pudieron entrar porque se llenó ya. ¿Qué? No sé, por Dios, ellos nunca les había pasado eso en el Sistema Nacional de Orquestas. Jamás, esa calle estaba llena.
De hecho, en esos conciertos estaba la sala full, con gente sentada en las escaleras, y tuvieron que habilitar salas anfiteátricas de la misma del mismo edificio, con proyectores y cornetas para que nos pudieran ver. O sea, imagínense el éxito que tenía. Nosotros, bueno, ya otra cosa. Ya estando nosotros en Euforia Rock Sinfónico, esto estamos hablando en el 2019, yo ya de director de la agrupación, yo decido, vamos a hacer aquí una prueba. Y yo hice las partituras del tema de Dragon Ball Z, Shala Her Shala. Y nos presentamos en el Teresa Carreño. Cuando pongo el comienzo, la gente... ¡Ah!
Y
yo,
la idea es que no le dijimos al dueño de la agrupación. Él sabía el repertorio, eso lo decidimos hacer como una travesura. Él no pudo
incluir
decir nada porque
para
fue...
Abrir.
Claro, porque
no,
fue
no,
un
no,
éxito.
O sea, era uno de un concierto mezcladito.
Sí, era un mezcladito.
Y la gente así como que...
Ya estaban gritando. Más bien el líder de esa fundación nos dijo, ¿qué fue lo que tocaron? Ese pana no sabe lo que es Dragon Ball. Yo dije, no, déjalo así. No, nada, nada.
Nada,
no te preocupes.
Tranquilo, tú confías.
Sí, bueno, nos atrevimos a hacer esa travesura. Y eso fue como que el comienzo. Dijimos, esto es de nosotros.
Sí.
My precious.
Bueno, realmente en general, digamos, en el ámbito más amplio, digamos, cinematográfico, y bueno, ya hablando del anime, pues el mundo de la música es inmenso, es decir, es muy grande, es muy importante. Hay músicos latinoamericanos, venezolanos, pero de toda Latinoamérica, que se han simplemente especializado a trabajar en ese ámbito para crear música y bandas sonoras para esos productos audiovisuales, bueno, que son parte de nuestro lenguaje, digamos, como sociedad. ¿Cómo se ven ustedes de cara al futuro en ese sentido?
No nos cerramos para nada a hacer justamente este tipo de trabajo, entendiendo que, bueno, ya tenemos toda la experiencia, por ejemplo, de la parte orquestal, yo dirijo orquesta, tenemos la parte de la banda, tenemos la parte con los cantantes y podemos hacer una función de lo que se necesite. Lo interesante de nuestro formato es que justamente englobamos todo, porque por ejemplo tú ves en una película donde solamente escuchas la orquesta sinfónica y tú ves y te emocionas con la orquesta sinfónica, pero de repente en el principio tú estás escuchando es una banda de rock tocando. Entonces nosotros podemos englobar todo eso y que no sea como un concierto de solamente la orquesta sinfónica o un concierto de solamente la banda, sino que podemos evocar todo este tipo de emociones justamente por el formato que nosotros tenemos, y eso nos hace un poco más flexibles a la hora de si nos piden de repente, mira, vamos a hacer la grabación, tenemos varios colores de voces, uh-huh, que mira, lo quieres un poquito más dulcito, lo quieres un poquito más aguerrido, un poquito más, no sé, como lo necesites, nosotros nos podemos adaptar. Entonces es lo interesante, que la propuesta que nosotros tenemos para posibles clientes, pues.
Claro, y digamos en el trabajo, digamos, sobre el escenario, ¿en qué auditorios han tocado? ¿En Venezuela? ¿Fuera de Venezuela?
Sí, 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 sí.
Cuéntenos de la respuesta del público, un poco sus experiencias.
Bueno, esto de tocar afuera y tocar en giras internacionales, esto ha sido antes de esto, porque...
¿Como parte de la...?
No, o sea, como parte de el Rock Sinfónico Simón Bolívar o Euforia, que son nuestras agrupaciones. En mi parte también, como la Banda Sinfónica Simón Bolívar, viajamos por Europa, hicimos giras.
Claro.
Y bueno, evidentemente eso fue como nuestra formación, pues, de
como Symphonic Rebels aún no.
No, porque nuestro primer concierto fue en marzo.
Sí, es como que bueno.
Bueno, pero está bien. ¿Qué quisieran hacer? ¿A dónde quisieran ir?
Bueno, primero hay que atender a Venezuela. Tenemos que hacer una gira nacional y llevarlo, porque tú ves en nuestras redes sociales, en TikTok o Instagram, y toda la gente, ¿cuándo vienen para Maracaibo? ¿Cuándo vienen para Trujillo?
¡Papure!
El único que yo decía que nos falta, ¿cuándo vienen para del Tamacuro? Y yo, Dios mío, para tu cupita. Nosotros dijimos, mire, si ustedes nos ayudan a que corramos la voz, nosotros vamos para allá. Lo único que necesitamos es que ustedes quieran vernos y nosotros vamos para allá. Obviamente, no podemos ir por dos personas. Tenemos que ir y hacer un concierto grande para que mucha gente lo disfrute.
Claro. ¿Nos pueden, hablar a las personas que conocemos, digamos, poco de su repertorio? Si quisiéramos acercarnos a Symphonic Rebels, uh-huh, ¿qué nos recomendarían escuchar de ustedes en principio? ¿Dónde podemos escuchar su música? Y luego nos pueden hablar un poco de lo que vamos a escuchar en el concierto.
Bueno, en esto sí te voy a dar unas respuestas un poquito vagas.
Ok.
¿Por qué? Porque cuando uno hace un concierto, a ti no te entregan un programa de mano donde te dicen, vamos a empezar con la obertura de Pepito de los Palotes. Ahora vamos con la... No, eso no sucede. Tú siempre vas a un concierto y tú nunca sabes qué van a tocar, y la gente siempre está a la expectativa. ¿Será que van a tocar la... o van a tocar este tema? Si no lo tocan... Entonces hay que jugar un poquito con esas emociones. Es lo normal. Es parte de la experiencia de un concierto. Ahora, ¿qué música pudieran escuchar? Bueno, es justamente la música de los animes. O sea, no hay que irse muy lejos, no hay que inventar.
¿Y de ustedes propiamente tienen alguna grabación, algo? Todavía no, aún no.
Nosotros siempre grabamos por líneas, sí, quedan, ¿no?, bastante buenas las grabaciones.
Bueno, o sea, no, una grabación como una producción independiente no tenemos.
Aún no.
Ahorita estamos en modo covers, pues. Que es, bueno, agarrar la música de otras personas y reinterpretarlas a nuestra manera. Que, si te pones a ver, es lo que hacen las orquestas sinfónicas.
Sí, y es lo que hacen, además, muchas agrupaciones y muchos cantantes. Hay, bueno, experiencias de personas que hacen covers de música pop y la llevan a géneros del jazz, por ejemplo.
Ajá.
Y, bueno, siempre es muy exitoso. Yo creo que en parte por la nostalgia, uh-huh, pero también en parte porque son grandes obras.
Sí.
Y marcan a las generaciones. Entonces realmente el trabajo que ustedes se proponen es muy interesante, es muy importante, porque, bueno, es una manera de conectarnos con la música, ¿no? De conectarnos con a veces con ese mundo al que nos sentimos inaccesibles, porque a veces cuando las cosas son como muy muy bellas, a veces nos sentimos como, no sé por qué, pero alejados de ellas, como si no fueran nuestras. Pero de alguna manera el trabajo que ustedes hacen de tomar, digamos, una gran obra y crear un lenguaje para que nosotros nos acerquemos a ellas, pues nos hacen descubrir mundos que quizás no podríamos llegar solitos, ¿no?
Y aprovechando que nosotros también abarcamos no solamente una sola agrupación, por ejemplo. Cuando uno hace un tributo, por ejemplo, a Soda Stereo, que es lo que hicimos hace poco con Euforia, o el Coldplay, que es lo que está haciendo el Rock Sinfónico Simón Bolívar, es solamente esa experiencia. Y de repente hay gente que solamente va a eso. Cuando van a nuestro concierto, de alguna manera vas a conectar, porque de repente, si este lenguaje no te llega, esta canción de repente sí tiene algo que sí pueda conectar contigo. Entonces ya por ahí, ahí tienes tu caramelito. Y así vamos con cada una de las personas para que el concierto sea ameno para todos, pues, para todo público.
Bien, bueno chicos, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Luis Monterola, Andrés Mirabal de Symphonic Rebels, aquí en su noticiero Cultura al Día. Bueno, algunas palabras para despedirse del público que escucha La Ciudad 96.3 FM, quizás la invitación a su concierto.
Bueno, reitero las gracias, el agradecimiento por brindarnos este espacio y ayudarnos a correr la voz de que existe el proyecto. Queríamos invitarlos a que el concierto es mañana a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de Arte Moderno en La Castellana. Las entradas están entre $10 y $15, que las puedes conseguir en ticketmundo.com o en las taquillas del teatro.
Excelente.
Gracias.
Andrés, bueno. Es suficiente. Bueno, muchas gracias.
Nos esperamos.
Así, bueno, muchas gracias. Esperamos estar allí con ustedes, compartiendo con ustedes y disfrutando de su música. Ah, redes sociales, nos comentas por aquí. ¿Dónde los conectamos? ¿Dónde nos conectamos con ustedes?
En TikTok, que es ahorita la red que más se está moviendo para nosotros, es Symphonic Rebels. Es Symphonic.Rebels. Y en Instagram, Symphonic-Rebels.
Muy bien.
Ok.
Gracias, Luis. Gracias a usted. Luis Monterola, Andrés Mirabal de Symphonic Rebels en Cultura al Día. Así nos despedimos de esta edición. Les recordamos que este concierto tendrá lugar este sábado. Les invitamos además a sintonizar el resumen de noticias con las noticias más relevantes de este día a las 6 de la tarde. Igualmente, saben que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la persona del ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje de este noticiero, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompañó Abraham Garrido. Y quien narró para ustedes, gustosamente, felizmente, Dariela Tello. En la edición de la imagen sonora de este noticiero, nos acompañó Reinaldo Mínguez. Agradecemos, como siempre, a la radio comunitaria Misión 94.5 FM, en Sanar Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta una próxima emisión. Que tengan todas y todos una feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.